Chicas, buenos días, buenas tardes, no sé dónde estás. Y ahora te voy a pedir que lo pongas en el chat para que sepamos un poquito nosotros aquí del equipo y vosotras de dónde sois. Ponerlo en el chat, chicas. Yo estoy en Alicante, nosotros estamos en Alicante. Hola Ingrid, Mónica, Marcela. Buenos días, buenas tardes. Montemayores está en Huelva, Eva está en Madrid, Marcela está en Palma, Diana está en Colombia, Anita está en Valencia, Iris es de Vigo, Miriam es de México, Tania de Madrid. Qué guay, qué guay, qué guay. Estamos por todas partes. Y eso es lo que más, al final, el feedback más positivo que recibimos de la formación completa es que ya no me siento sola, porque con la herida del abandono, al final, llevamos toda la vida sintiéndonos solas y encima, ahora en las terapias esas modernas y muchos perfiles de Instagram, tienes que aprender a estar sola. Digo, si yo no tengo que aprender eso, si llevo toda la vida sintiéndome sola, ¿no? Con esa herida del abandono. Así que lo mejor de lo mejor es dejarte acompañar por otras mujeres como tú, estar en el mismo camino con mujeres de por todo el mundo, para que veas que no estás sola, que somos muchas con esta energía, con esta personalidad de guerrera, de luchadora, de darlo todo siempre, de tener que ser la fuerte, cargar con todo y atraer a hombres egoístas, evasivos, pasotas. Y eso es lo mejor, sentir que no estamos solas. Pues vamos a trabajar hoy en cómo ser nosotras mismas y dejar de luchar, dejar de perseguir, dejar de darlo todo sin recibir lo que nosotras necesitamos a cambio y dejar de quemarnos. Y poner en el chat, chicas, ¿os han dicho alguna vez si que eres tan buena que pareces tonta? Y pon en el chat un número de las veces que te lo han dicho. Yo pondría 15.000. ¿Cuántas veces te han dicho en tu vida que eres tan buena que pareces tonta? Vamos, chicas. Joa dice miles. Marcela dice 10.000. Claro que sí, Mireia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te lo han dicho? Muchas, ¿verdad? Miles y miles de veces, muchas, muchas veces, incontables veces, 10.000. Perdí la cuenta, pues fíjate, claro, 5 millones de veces, muchísimas veces. Pues eso tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con el hecho de que atraemos a hombres que se aprovechan de nosotras, que egoístas, evasivos, que se alejan con tanto dar, sentirnos tan solas y abandonadas, porque claro, lo das todo, lo entregas todo, tomas la iniciativa, cargas con responsabilidades, lo quieres controlar al final, ¿no? Asegurarte de que no te vas a quedar sola otra vez, de que esta vez va a funcionar, no empezar de cero otra vez. Y es como esa necesidad, ¿no? Y tiene mucho, mucho que ver con ser tan buena que parecemos tontas. Y por supuesto que no somos tontas, pero sí que somos demasiado buenas. Y desde esa herida del abandono lo he contado algunas veces, ¿no? Mi padre, por supuesto que me quería con locura, por supuesto que podía contar con él para lo que yo quisiera en todos los sentidos, pero como niña tan chiquitita no entendía cuando estaba cansado que no quería hablar conmigo, que no quería jugar conmigo, que no quería sacarme, que estaba trabajando incluso los fines de semana. pues al final hay muchas, muchas mujeres que sentíamos de pequeñas que no nos querían. Y al final hubo unas peleas en la familia, dejé de ver a mi abuela desde que tenía 8 años. Claro, eso se queda todo dentro, ¿no? Ni siquiera mi abuela me quiere. Y al final empiezas a creer, estoy sola, nadie me quiere y tienes tu familia, estás con tus padres, con tus hermanos, con amigos en el colegio, pero siempre llevas esa soledad encima, ¿no? Y desde ahí pensamos, tengo que dar más para que me quieran. Se ve que no le he dado lo suficiente a mi padre, no le he dado lo suficiente a mi abuela, no le he dado suficiente a mis amigas, no le he dado suficiente a mi primer novio ni al segundo, y entonces tengo que dar más para que me quieran. Y sobre todo, desde ese cansancio que también tenía mi padre de estar siempre trabajando cuando le pides algo o cuando no cumplía sus expectativas, yo me acuerdo llegar a casa con las notas temblando y estaban todas bien excepto una. O sea, tenía todas más o menos buenas notas, aprobaba todo, pero había una que tenía a lo mejor un 4,5 o un 5 y ya me machacaba, que nunca iba a llegar lejos. Ahora me río, ¿no? Porque ahora tenemos otro tipo de relación y digo, papá, vivo a 2.500 kilómetros de casa, sí que he llegado muy lejos. Pero en ese momento no tiene gracia, ¿no? Nos lo tomamos muy personalmente y pensamos, tengo que trabajar más, tengo que sacar mejores notas, tengo que llegar muy lejos para que papá me quiera. Porque si yo no le doy lo que quiere, no. Mira cómo me trata, me grita, incluso me insulta, me dice tonta y de ahí viene, ¿no? Y luego en el colegio, en el instituto, en la universidad, igual, o sea, si no cumples las expectativas, si no sacas buenas notas, si no eres de las mejorcitas, no vales. Y claro, cuando alguien se queja de ti, hemos aprendido que cuando alguien se queja de ti es porque no te quiere. Y al final no tiene nada que ver, ¿no? Seguramente tú te has quejado también de personas a las que quieres, ¿no? E incluso a las que adoras, a las que quieres muchísimo. No tiene nada que ver. Y debemos reprogramar eso, lo que interpretamos, porque no era la verdad. Tenemos que aprender la diferencia entre la verdad y la interpretación. Y la interpretación siempre es una mentira. Y también cuando tú empiezas a conocer la verdad, reconocer la verdad, también vas a llevar un poquito más cuidado con tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar y actuar con los demás. Porque sabes que todos los seres humanos no vemos con los ojos, sino interpretamos. No oímos con los oídos, sino que interpretamos, ¿vale? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes muchas ganas un sábado por la mañana de hacer una ruta, de pasar el día en la playa o en la naturaleza, y está oscuro, nublado, lloviendo incluso. Lo que tú ves son gotas, es lluvia, ¿no? Pero lo que la mente interpreta, joder, qué día más malo hace. Y es una mentira, es una interpretación, no hace mal día, está lloviendo. Tú puedes cambiar tu plan si tú tienes una gestión emocional, si tú eres capaz de adaptarte con los cambios. No es un mal día, está lloviendo, pues me busco otro plan y ya está. A lo mejor pues voy a terminar un libro que llevo muchos meses intentando terminar el libro, pues cambio el plan y ya está. Y todo está bien, no hay ningún cambio en mi vida para sentirme fatal porque hace un mal día. No, me siento mal por mi interpretación, por mi mentira. Y eso pasa con lo que ha pasado con mamá, lo que ha pasado con papá, con mi familia, con todas mis exparejas, con a lo mejor el chico que estoy conociendo ahora o que estoy superando la ruptura. Estoy siempre pensando en que hace un mal día, mientras que lo único que pasa es que está lloviendo. No te ha dicho que eres tonta, sino que ha dicho que no está de acuerdo contigo. No te ha dicho que eres mala, sino que lo que has hecho no le parece bien. Entonces, toda nuestra vida, todo día tras día, hemos ido acumulando esa culpa por no ser lo que se supone que deberíamos ser. Y de ahí viene esa lucha, eso darlo todo incluso perseguir, controlarlo todo, manipular, incluso mentir. Yo he llegado a mentir por tener tanto miedo a perder a una persona, tener tanto miedo a que no me quiera, de soltarle una mentira, claro, y luego llega a la luz, y luego te sientes peor, más culpa, más miedo, que es un círculo vicioso al final, ¿no? Porque alguien que tiene sanado esa parte, o que por lo menos sepa gestionarlo, porque yo considero que mi herida del abandono era tan enorme que mi objetivo no es sanarla, es gestionarla. Si yo veo o mi mente, estoy observando mis pensamientos negativos, yo creo que la mente está diseñada para protegerte y tiene que mandarte pensamientos negativos para protegerte. Entonces es su trabajo, no lo puedes parar, no le puedes dar la vuelta o decir, ay, voy a hacer que mi mente ya no me diga nada negativo. No se trata de eso, se trata de conocerte, se trata de conocer tus pensamientos, reconocer tus pensamientos negativos, reconocer tus patrones. Y donde te enfadabas un 10.000 antes, decir, ay, me enfado porque creo que me está diciendo mala, me está diciendo que no me quiere, me está echando la culpa, no me quiere, entonces me enfado mucho. Es decir, no, no me está diciendo que yo no valgo, no me está diciendo que soy mala, no me está culpando, sino que yo lo estoy interpretando y lo gestiono de otra forma, ¿vale, chicas? Y al final, con tanta culpa, con tanta carga, con tanto abandono, con tanta soledad, dejamos de ser nosotras mismas. Y de esto se trata, ¿no? Porque ser una misma es ser sin ese miedo, sin el miedo de que no me quieran. Y voy a dar el ejemplo de Instagram. Cuando yo creé el perfil, que era creo un año antes de conocer a Adrián, tenía 23 seguidoras. Y yo a lo mejor publicaba algo y recibía 20 likes y recibía un comentario negativo y borraba la publicación. Ponía una historia súper chula, siendo yo misma, contando lo que sentía, y había cosas, comentarios positivos y luego algunos negativos y lo borraba. Entonces, siempre durante varios años, hasta que me di cuenta, yo siempre he ido adaptando lo que publicaba a lo que gustaba. Yo quería agradar. Desde mi herida del abandono, sin darme cuenta, yo solamente quería agradar. Y hasta que aprendí que si intentas agradar a todo el mundo, en el fondo no convences a nadie, no conectas con nadie. Y es lo que tenemos que aprender en las relaciones con los hombres también. Yo no quiero agradar a mi novio. Quiero conectar con él. Y la única forma de conectar con alguien es siendo tú misma. Y es, me da igual si le gusta o no le gusta, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento. Me puede dar un feedback y decir, Elsa, yo creo que lo que estás pensando ahora mismo te está causando dolor y yo puedo decidir, reflexionar, analizar y decir, tienes razón, esto me está causando dolor, me está frenando, voy a cambiar. Pero yo no voy a cambiar mi color favorito por si es verde, no lo voy a cambiar a morado porque a mi novio solo le gusta el morado. Es eso, ¿no? O voy a dejar de hacer deporte porque a mi pareja no le gusta, o al chico que estoy conociendo no le gusta leer, pues voy a dejar de leer. Me refiero a eso, ¿no? Voy a cambiar mi tipo de ropa porque a él le gusta que muestre más cosas, que tengo escotes, minifaldas. Voy a cambiar mi tipo de ropa porque a él le gusta. Entonces, si yo agrado, siempre va a querer más y va a querer cambiarme más porque está haciendo conmigo lo que le gusta a él, pero no me está queriendo a mí. Entonces, ¿para qué quiero estar yo con alguien que consciente o inconscientemente me está cambiando? Yo necesito ser yo misma si yo quiero ser feliz. Y al principio, eso es súper, hiper, mega incómodo. Imaginaros la cantidad de mujeres que están en el nivel de victimismo, de drama queen, que toda la culpa siempre lo tienen los demás, toda la culpa la tiene el mundo, el gobierno, su jefe, la vecina, su madre, toda la miseria que tienen en su vida es culpa de alguien. Pues imagínate, cuando yo publico eso, de que es tu espejo, de que atraes a un egoísta porque tú estás dando demasiado, estás atrayendo esto porque tú... Entonces me han atacado de todas las formas que te puedes imaginar cuando no estaban de acuerdo. Y yo podía elegir dejar de ser yo y dejar de publicar lo que yo siento, lo que me ha ayudado, lo que me ha cambiado la vida y a miles de mujeres a las que hemos acompañado, o intentar agradar a todo el mundo y no, y decir, pero Elsa, lo que dijiste ayer es incoherente con lo que estás diciendo ahora, y lo que dijiste la semana pasada no tiene que ver con lo... Porque claro, solo estoy enfocada en agradar, y si eso lo hago con los hombres me va a pasar exactamente lo mismo, no van a conectar conmigo, no van a ver mi lado diferente, porque un hombre no quiere una chica... que es, bueno, siempre hay, ¿eh? Pero yo creo que el hombre al que buscamos no se va con cualquiera, se va con alguien que le convence. Y para convencerle a alguien y para que te convenza a alguien, tiene que ser diferente, tiene que ser especial. Tú no puedes copiar a otra mujer porque tiene éxito y vestir igual, poner el pelo igual, pintarte igual, hablar igual, leer los mismos libros. No, tienes que hacer lo que tú sientes, tienes que ser tú. Y por eso digo que para ser tú necesitamos soltar esos miedos de estar sola, soltar esos miedos a que nos critiquen, porque realmente si alguien, por ejemplo, me dice, Elsa, no me gusta cómo te pintas, es que dice de ella, no dice nada de mí, porque yo me pinto como me da la gana. No me importa, de verdad es que me importa una caca lo que piensan de mí, porque si no, no podría estar aquí, no podría disfrutar, no podría hacer mi trabajo si eso me importara. Y al principio, por supuesto, que me preocupaba mucho y me hacía muchísimo daño, pues he trabajado en ello y he tenido que tomar una decisión. O me afecta y no puedo disfrutar mi trabajo, o me importa una caca y yo voy a disfrutar mi trabajo. Y con los hombres exactamente lo mismo. Yo voy a ser yo y confiar en que voy a traer un hombre que no tiene que ser 50. Cuando me decís, es que Elsa, no hay hombres para mí. Pero hombres, hombres, ¿cuántos hombres quieres? Solo tienes que atraer a uno. Solo tienes que atraer a uno. Y entre 8.000 millones de hombres no va a haber uno que conecta contigo. No lo vas a encontrar hoy en el bar, no lo vas a conocer mañana en el supermercado, no lo vas a ver la semana que viene en un retiro, pero lo estás atrayendo siendo tú y entregando lo que te nazca, no lo que se supone que tienes que hacer, ¿vale? Esa hiperperfeccionismo de que tengo que ser buena para que me quieran, tengo que trabajar en eso, ¿vale? Y esa es la respuesta, ¿no? Mi pregunta es cómo dejar de atraer hombres así, sin dejar de ser inmadura yo, porque una mujer, como estoy hablando del 2017, una mujer que quiere agradar, que tiene miedo a que no la quieran, tiene miedo a quedarse sola, tiene miedo, no es una mujer madura. No significa que hoy no tenga miedos, pero a pesar del miedo hago lo que me sale de los ovarios. Esa es la diferencia. Una mujer inmadura, cuando tiene miedo, le paraliza y sigue siendo la misma mujer incoherente de siempre. Y una mujer madura, a pesar de los miedos, sigue para adelante. ¿Vale? Y por eso, ¿no? Ser tú misma sin dar demasiado, sin perseguir y sin quemarte. Tienes que analizar qué miedos tienes, qué has aprendido de pequeña. Y si tienes miedo a que te dejen, eso de qué forma lo estás mostrando en el exterior. ¿Por qué estás dando tanto? ¿Y qué es lo que estás dando que en realidad no quieres dar? Mira, siempre las chicas del programa completo, el programa Empodérate, que estamos 3 meses dándole todo a estos patrones, a estos miedos, a estas heridas. Elsa, pero ¿qué es dar demasiado? ¿Qué es lo que tengo que dejar de dar? Y está el típico ejemplo de lo que yo he vivido con mi ex marido durante 11 años, que estaba tumbado en el sofá viendo la tele, jugando videojuegos y yo pidiendo atención, pidiendo salir, pidiendo hacer algo conmigo y no le apetecía o estaba cansado. Y por supuesto que tú puedes estar cansado un día, 2 días. Pero el resto de la semana, pues si tú te comprometes con una pareja, pues lo normal es hacer cosas juntas y salir, ¿no? Y no había forma. Pero a pesar de yo no recibir absolutamente nada de lo que yo necesitaba, lo que mi alma necesitaba, lo que yo necesitaba de mi pareja, yo seguía durmiendo con él, haciendo el amor con él, comiendo con él, cenando con él. Cuando le apetecía, venga, vamos a ver a mi madre, pues yo le acompañaba, ¿sabes qué? Le daba todo lo que él quería sin yo recibir lo que yo necesitaba. Y eso es dar demasiado, ¿vale? Y no se trata de castigar, porque ya conecto otra vez que somos tan buenas que parecemos tontas, que enseguida, ay, pero no quiero castigar si eso es ser mala persona. Y yo creo que ser mala persona es darle al otro todo lo que quieres sin tú recibir lo que tú necesitas, porque al final te pones enferma, te pones de mal humor, empiezas a tener síntomas, empiezas a tener ansiedad y lo pagas con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, lo pagas con los demás, entregas lo peor de ti a personas que no tienen nada que ver, ¿no? Y a la persona que no deberías o deberías dejar de darle tanto, sigues dándole. Entonces, si yo le digo a mi pareja, no me apetece cenar contigo, no es un castigo, es me siento mal porque yo necesito cariño, necesito que salgamos, necesito divertirme, necesito que tengamos conversaciones profundas y no lo estoy teniendo. Entonces, me siento mal y yo no dejo de acostarme contigo porque quiero castigarte, sino porque me siento mal. ¿Y cuántos años yo lo estuve haciendo durante 9 de 11 años? A pesar de sentirme mal, fingir que estaba bien, fingir que no pasaba nada, fingir que, bueno, vamos al cine y no pasa nada, venga, vamos a comer por ahí y no pasa nada. Yo no estoy bien, entonces no es un castigo dejar de dar, es algo normal quererte, ¿vale? Y quererte no tiene nada que ver con egoísmo, porque eso es otro concepto que debemos desgranar. En el diccionario pone, ser egoísta es anteponer tus necesidades ante las necesidades de los demás. Pero no pone que eso es ser mala, que eso es ser maligna o villana. No pone nada de eso, solamente pone que es cuidarte, que es cumplir con tus necesidades y dejar de cumplir con las necesidades de otros si las tuyas no están satisfechas, ¿vale? Entonces, ser egoísta es lo mejor del mundo y debemos darle la vuelta a ese concepto, ¿vale? Y es por eso mismo que atraemos a hombres que nos parecen muy egoístas, porque, claro, yo le estoy dando todo y él no me da nada, yo lo estoy permitiendo, yo estoy siendo egoísta conmigo misma. Yo debo aprender del otro y ser más egoísta. Y cuando algo no me apetece, no lo hago. No lo hago. O sea, yo tengo un contrato con mi jefe de 8 horas y todos los días, sin pagarme más, me dice que me quedo 1 hora más. Y encima, me siento mal el día que me voy a casa a mi hora porque mis compañeros están echando 1 hora o 2 horas más. Yo no soy egoísta, estoy apoyando algo que no es correcto, que no debería ser así, estoy apoyando eso. O mi pareja no me ha ayudado con la cena y yo estoy más cansada que él porque he trabajado hoy, he trabajado más que él y encima no le digo nada porque quiero evitar el conflicto, porque soy lo que me dice, ¿no? Eres tan buena que pareces tonta, porque no quiero un conflicto, no quiero una pelea, no quiero que se marche, no quiero que se termine la relación, no quiero quedarme sola. Y por eso, Como, ceno, preparo la comida, preparo la cena, limpio toda la casa, me acuesto con una persona con la que no conecto. ¿Vale? Y eso no es ser tú misma. Ser tú misma es decir, basta, no, no me apetece. Y por supuesto, ahí la necesidad, ¿no?, de trabajar esto durante 3 meses, la gestión emocional, a pesar del dolor. Porque por supuesto, si yo le digo a Adri, no me apetece, o sea, hemos hablado, hemos discutido y no me apetece porque me has dicho esto y me ha dolido en el alma, no me apetece ahora cenar contigo, prefiero coger mi plato y cenar sola. O no, no cenar, me da igual. Y no me apetece dormir contigo. Voy a sentir miedo, voy a sentir culpa, voy a sentir pena porque a lo mejor me pone una cara que me da muchísima pena, muchísima lástima. Y todo eso hay que gestionarlo. Si yo quiero ser mí misma y dejar de pensar que por mi culpa él puede sentirse mal. No es por mi culpa. Es una consecuencia de no hacer lo que tiene que hacer una pareja o de no conectar conmigo. Es responsabilidad de los dos, no es culpa, ¿vale? Entonces, si yo digo, no me apetece acostarme contigo, aunque me siento sola, necesito contacto físico, necesito pasármelo bien, siento que, pero no me apetece porque no estoy conectando contigo, porque yo antes te necesitaba y has preferido ver una película o estar con el móvil o chatear con un amigo, mientras que yo te estaba diciendo, incluso suplicando, necesito hablar contigo porque no me siento bien, porque estamos desconectándonos, necesito que trabajemos en la relación. Y él pasa de mí, pues cuando se pone triste porque no quiere acostarme con él o porque le digo que no estoy a gusto, yo tengo que aprender a gestionar eso. Y lo que hablamos ayer, si te has perdido el directo de ayer, mira, cuando termine este, mira lo de ayer, porque es súper importante lo que aprendimos, que tenemos que elegirnos primero a nosotras mismas y reprogramar toda esa caca de que tienes que ser buena para que papá te quiera, para que mamá te quiera, para que la abuela te quiera, para que los compañeros de clase te quieran, para que la profe te quiera. Y hoy ya no tenemos 5 años, ya no tenemos 12 años. Tenemos una edad donde podemos elegir ser mujeres maduras y coherentes. Y las mujeres maduras y coherentes, a pesar del miedo, a pesar de la culpa, a pesar de la pena, a pesar de la lástima, toman decisiones maduras y coherentes, a pesar de la incomodidad. Porque nadie nunca ha dicho que transformarte en una mujer feliz es fácil, es cómodo, es totalmente lo contrario. No es nada cómodo, sobre todo al principio, ¿vale? Como yo al principio en la relación, hace más de 5 años, cuando le decía no, no sabía, ¿no?, qué iba a pasar. Yo tenía miedo, pero yo tenía clarísimo de que si desde el principio no decía no cuando no me apetecía o decía basta cuando no quería algo, esto se iba a agravar, a poner cada vez más grave, ¿no? Y va a empeorar la relación y no puede funcionar a largo plazo si tú no estás siendo tú misma. Es imposible. Elsa, ¿por qué siempre repito el mismo patrón? Elsa, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Elsa, ¿por qué con 5 o 6 relaciones me ha pasado lo mismo y termino sola otra vez? Del 1 al 10, ponerlo en el chat, chicas, que también es una buena reflexión. Del 1 al 10, ¿cuánto estás siendo tú misma cuando estás enamorada? ¿Cuánto estás gestionando tus miedos, la incomodidad, el dolor, cuando tienes que decir no, cuando tienes que poner un límite, cuando tienes que priorizarte, cuando tienes que ser egoísta? Del 1 al 10, ¿cuánto te permite ser tú misma y decir no cuando no te apetece? Un 6, un 6, un 2, fíjate, un 4. Esa es la necesidad de trabajar en esto. Bueno, hay un 9 también, un 5, un 6, un 1. ¿Ves la necesidad, no, de trabajar en esto? Porque sí que se puede llegar, yo no digo a 10. Mira, hay algún 0 también. No hay que llegar a 10, pero a 8 y media, 9 sí. O sea, si tú no estás en 8 ocho y media o nueve, lo vamos a pasar muy mal. Y lo peor es que tu pareja también, porque no vas a parar de quejarte, de pedirle más, de perseguirle, de agobiarle. O sea, es de dos, ¿no? Es de dos partes. Los dos somos responsables cuando una relación no funciona. Y eso es siempre. Tenemos que dejar ya la drama queen, pobrecita de mí, otro inmaduro, otro cabrón, otro egoísta. Debemos soltar ya el victimismo. Todas somos responsables de la calidad de vida que tenemos, de la calidad de salud que tenemos, del dinero que tenemos en la cuenta y de la calidad de las relaciones que tenemos. Y no hay excepciones, no hay ninguna excepción. Siempre, siempre, siempre tenemos en nuestra vida y en nuestra mesa y nuestra cama lo que permitimos. O sea, nadie puede ser culpable de que yo lo estoy pasando mal. Y eso también significa que nadie puede estar mal por mi culpa. Ay, Elsa, es que no quiero bloquearle porque se va a sentar mal, le va a sentar mal o va a pasar mal. Pues que vaya a terapia, que lea los libros que tú has leído, que haga los cursos que tú has hecho, que se trabaje. Tú no eres responsable, debemos soltar ese rol de mamá, esa culpa de que papá no me va a querer. Papá me quería, papá te quería, no de la forma que te hubiese gustado. Porque hay mil formas de quererte, ¿no? O de querernos. Que Adrián siempre dice, si bajase un extraterrestre a la Tierra y tomara nota y fuera casa, por todo el mundo, preguntando, ¿qué es el amor para ti? ¿Qué tiene que hacer una persona que te quiere? Es que todas las personas diríamos otra cosa. Ay, a mí me gusta que me sorprendan. Ay, a mí me gusta que me abracen mucho. A mí, que no me agobien, tanto abrazo no me gusta. A mí me encanta que me hablen bien. A mí me encanta que me digan cosas bonitas. A mí me encanta que me escriben y que me llamen y que queden conmigo todo el tiempo. Cada persona diría otra cosa. Para cada persona el amor es diferente. Entonces tú has interpretado que no te quieran por tus creencias. Y eso es lo que debemos trabajar. Me pregunta aquí, ¿qué tema estamos tratando? Ser tú misma sin dar demasiado, sin perseguir y sin terminar quemado, ¿vale? Y estamos hablando de que si aprendemos a gestionar esos miedos, porque el miedo no se va a ir. Es una tontería, ¿no? Pensar, ¡ay! Dime cómo tengo que quitar la rabia, o cómo puedo quitar la tristeza, o cómo puedo quitar la pena, la lástima, la frustración, el miedo. No se van a ir. Son emociones que son parte de nosotras y son parte de la vida. Debemos aprender a gestionarlas. Y a pesar del miedo, hacer lo que me sale de los ovarios. Y hacer lo que yo siente que tengo que hacer. Y acostarme todas las noches sintiéndome satisfecha, que no ha sido perfecto, que esto me ha dolido, que ahí he tenido miedo, que aquí he sentido rabia, pero al final he hecho lo que yo he querido hacer y al final siento que estoy aportando en el mundo y que estoy entregando lo mejor de mí, porque si yo dejo de hacer cosas por miedo, por incomodidad, al final me voy a acostar por la noche amargada. Nada satisfecha, me voy a acostar culpable. ¿Y qué estoy entregando? ¿Qué energía estoy entregando al mundo? Y luego voy a traer a hombres que me están indicando que debería ser más egoísta, que debería pensar más en mí, que debería amarme más a él que a los demás. Y es lo más complicado, porque hemos crecido en una sociedad de victimismo total, donde nos inculcan miedo y culpa por todas partes. Y el día que todos seamos felices, pues voy a apoyar, ¿no?, lo que hacen los demás. Pero es que al final enciendes la tele y te meten miedo, enciendes la radio y te meten miedo, en las canciones, madre mía, todo victimismo de que es tu culpa, que no puedo vivir sin ti, que esto, si me dejas me muero. O sea, hemos aprendido por todas partes el victimismo, la enfermedad número uno, ¿no? Bajo mi opinión. Estoy muy ansiosa por una separación de un hombre con apego evitativo. Mucho ánimo, chicas. Pero la ansiedad es miedo a no encontrar a nadie, es miedo a quedarme sola, es miedo a no ser madre, es miedo a no tener esa vida, esa película Disney que me estoy montando en la cabeza. Y al final, lo he publicado esta mañana en historias, el amor no te va a llegar porque te lo mereces. O sea, quitarnos estas tonterías de la cabeza. El amor, el dinero y la salud no llega a las personas que se lo merecen, si no todo el mundo lo tendría. El amor, la salud, el dinero llega a las personas que lo atraen, que han aprendido cómo atraerlo, que han aprendido a gestionar sus emociones, que han aprendido a actuar a pesar del miedo, a pesar de la pena, a pesar de la culpa, que saben actuar, que saben seguir para adelante. Que las personas que no tienen amor, que no tienen salud o que no tienen dinero son personas que abandonan por el camino, que prefieren darlo todo a los demás y para ellas mismas no queda nada. Eso es, tiene que ir a la libreta, chicas. No me van a llegar las cosas porque me lo merezco, sino porque he aprendido cómo atraerlo, ¿vale? Y hemos visto qué es dar demasiado. Dar demasiado es dar todo eso que a mí no me apetece dar. Cuando estoy cansada, cuando estoy enfadada, cuando estoy triste, cuando no estoy conectando con ese hombre, no le voy a dar nada. No le voy a dar absolutamente nada. Porque todo lo que le voy a dar es desde el miedo o desde la culpa. Y eso también va a la libreta. Todo lo que estoy entregando desde el miedo y desde la culpa, desde autoobligarme, eso es dar demasiado. Y cada vez que tú le entregas a alguien algo desde el miedo, desde la culpa, se va a alejar. Y ahí te está enseñando, chica, has dado demasiado. Se está alejando porque lo que estás entregando no toca. ¿Vale? ¿Qué es perseguir? Pues más o menos lo mismo. Yo estoy intentando desde mi miedo, desde mi culpa, hacer que mi relación funcione porque me he hecho una película Disney y tiene que ser así y me tiene que llamar tantas veces y tenemos que quedar tantas veces y me tiene que decir esto y yo tengo que sentir lo otro. En vez de decir, analizarme y pensar, no estoy feliz, no soy feliz, no me siento bien, no me siento en casa con esa persona, no me permito ser mí misma. En vez de intentar cambiar al otro, en vez de intentar cambiar la relación, yo voy a ser madura, coherente, sincera conmigo misma y decir, no es para mí. Entonces, la que se aleja soy yo. Tenemos que aprender a alejarnos nosotras, sin ese miedo, sin esa culpa, o a pesar de ese miedo y a pesar de esa culpa, y preguntarte a tu mejor versión. Hoy yo no soy mi mejor versión, pero yo puedo preguntarle a la Elsa de Bra del 2025, que será una mujer más coherente todavía, más madura todavía, más trabajada todavía. ¿Qué harías tú? Si tengo miedo, si siento culpa, si siento rabia, ¿qué haría mi mejor versión? Y seguro que lo hará mejor de la que fui ayer. Y actuará de mejor forma de la que actué la semana pasada o el mes pasado cuando terminé mal por actuar desde el miedo, desde la culpa. Y no es solamente en las relaciones, te vas a dar cuenta con tu perfil o tu patrón de perseguidora que estás persiguiendo cosas fuera de las relaciones también. A lo mejor tu vecino te ha dicho 3 veces no, pero ahí estás insistiendo, intentándolo, cambiando el mundo, cambiando tu mundo, ¿no? Para que tú estés cómoda, para que tú no tengas miedo, ni culpa, ni malestar. Y eso es lo bonito del crecimiento personal, que pensamos que solo tenemos un problema en el amor, pero el problema está por todas partes. Y cuando solucionas esto, solucionas 50 cosas a la vez, ¿no? Entonces, vamos a dejar de dar tanto, vamos a dejar de dar lo que no toca, vamos a dejar de perseguir y así ya no nos quemaremos en las relaciones. Y ya no, alguien no te puede tratar de forma egoísta si tú no eres generosa en exceso. Es imposible que alguien se aproveche de ti si tú dejas de dar lo que no toca. Entonces es darle la vuelta a todo. Lo que tú no permites va a desaparecer. una persona que está acostumbrada a aprovecharse de todo el mundo se topa con una mujer que dice, no, no, esto no me apetece, yo no conecto con eso, o no tengo miedo a perderte, o si te pierdo me voy a sentir mal, pero prefiero sentirme mal a perderme a mí misma. Eso es, también tiene que ir a la libreta, chicas. Prefiero perderle a un hombre que perderme a mí. Prefiero alejarme y evitar que termine otra vez repitiendo el mismo patrón, porque yo soy responsable de repetir el mismo patrón, porque estoy evitando no sentirme incómoda a corto plazo. ¿Qué es ser tú misma? Ser tú misma, y al final, si quieres ser tú misma, tienes que dejar de ser tú, tienes que dejar de ser la mujer que eres hoy y convertirte en una mujer más madura, más comprometida, más coherente. ¿Y qué significa más comprometida? Eso también lo hablamos ayer, que si no lo has visto, no te lo pierdas, porque está en el perfil, la grabación del directo de ayer. Tienes que aprender a elegirte a ti primero para poder elegir bien en el amor. Y no solamente en el amor, que también os pasa con los terapeutas. Cuando me decís, Elsa, he hecho 3 terapias y no me ha servido de nada. Y no significa que las terapias no sirven, significa que en el nivel de conciencia, con tus miedos, con tu falta de gestión emocional, con tus prisas, con tu control, estás eligiendo mal en todos los sentidos, no solamente en el amor. Hay terapeutas que te van a ayudar un montón cuando tú estás en ese nivel de conciencia que eliges a alguien con el que conectas y no con esa idealización, ¿vale? Y eso no, Elsa, llevo 5 años en terapia, pero ¿para qué estás 5 años en terapia? Creo que eso, incluso si vas al colegio de psicólogos, te van a decir que eso está prohibido. Tienen que decirte 2 meses tantas sesiones, 3 meses tantas sesiones, 6 meses tantas sesiones, pero 2 años, ¿con qué fin? Entonces, es lo mismo que estar 2 años con un hombre con el que no estás bien. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tú desde el principio ya ves que la cosa empeora en vez de mejorar, que la cosa no avanza, que tú, en vez de sentirte mejor, repites los mismos patrones y terminas peor. ¿Vale? Entonces, todo se trata de preguntarte a tu mejor versión, a la mujer más coherente, más madura de ti misma, ¿qué haría en este sentido? Y seguro que no aguantaría tanto como tú estás aguantando, ¿vale? Entonces, ser egoísta simplemente significa anteponer tus necesidades ante las necesidades de los demás. Yo necesito estar sola, yo necesito alejarme de ti a pesar de que me duela. Y yo sé que te sienta mal, sé que tú te sientes solo, sé que tú también tienes dependencia emocional, pero no voy a estar contigo porque te sientes mal. Me voy a alejar para protegerme a mí y para protegerte a ti también, porque ¿para qué 2 niños heridos vamos a hacer como si no pasara nada? Es al final, ¿no? Él no es egoísta ni tú eres inmadura, sino que somos una mujer inmadura, un hombre inmaduro con heridas emocionales y nos juntamos y es una bomba. Siempre digo, no vayas a más citas sin arreglar esto. Porque el tiempo no lo cura, no tiene nada que ver con mala suerte o buena suerte. Tiene que ver con coherencia y con madurez. Y con que nadie nos ha enseñado esto. Y nos han enseñado lo contrario, que tienes que ser buena para que te quieran, que tienes que dar para que te quieran, que tienes que esforzarte al máximo para que te quieran. Y es todo mentira, porque si no, no seríamos, no sé, casi 150.000 mujeres aquí con el mismo problema, que damos demasiado, tenemos miedo a que no nos quieran, a quedarnos solas, a no ser madres. Y también, pues, si conectas con esta filosofía, con esta forma de ver el amor, las relaciones, deja de seguir a perfiles que dicen lo contrario, que tienes que aprender a estar sola, que tienes que aceptar lo que a lo mejor tú nunca vas a encontrar pareja, que no todas las mujeres tenemos que ser madre, pero es una elección. O sea, yo elegí no creerme eso cuando estaba intentando ser madre, cuando estaba deseando tener pareja. Yo elegí no creerme eso, porque cuanto más te creas algo, más te vas en esa línea de vida. Si yo me he creído que hay probabilidades de que yo me voy a quedar sola, pues cuanto más me lo creo, voy a acercarme a eso. Pero yo me he acercado a otra línea de vida, donde yo he encontrado pareja, he sido madre, no ha funcionado, pero he encontrado otra pareja totalmente diferente. Entonces, y ayer también lo conté, lo repito, si no habéis visto el directo de ayer, ponerlo después, porque hablo de que no tiene nada que ver con espiritualidad, no tiene nada que ver, no es nada místico, nada raro, nada de hierbas, es total, es ciencia. Hay una parte en la mente que se llama el SAR, el sistema de activación reticular, que te ayuda a atraer lo que deseas. ¿Por qué? Porque filtra lo que no quieres. Filtra no lo que no quieres, sino en lo que te centras. Si yo me centro en que todos son egoístas, todos son cabrones, todos son cobardes, yo, un hombre que es para mí, ni siquiera lo voy a ver, porque el SAR, eso es ciencia, no es nada raro, no es nada místico. Es ciencia. Y es una parte muy pequeña de la mente, el SAR. Se enfoca en lo que tú estás pensando la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo. Entonces yo siempre digo, ¿cómo arreglo yo esto, Elsa? Hacer todo lo que hablamos ayer y lo que vamos a hablar en las otras clases de esta semana, pero desde luego empezar con observar tu mente y dejar de creerte a tu mente. Si tu mente te dice que no es posible, no te lo creas. Si tu mente dice que tú no eres capaz, no te lo creas. Si tu mente está generalizando, todo el mercado está fatal, no. El mercado está fatal en tu mundo, en el mío no. En las mujeres que han trabajado esto, no está fatal el mercado. Todos los terapeutas te engañan. No, te engañan a ti, porque hay algo en ti que está atrayendo eso. ¿Vale? Miedo es igual, pregunta Mónica, ¿miedo es igual a amar desde mi necesidad? Claro, yo tengo necesidad porque tengo miedo a estar sola. Quedarme sola, a no encontrar el amor, a perderme algo. Por eso llevo siempre el radar a tope, que no me quiero perder nada. Voy al parque a ver si hay uno que me gusta, a ver si alguien me está mirando, a ver si algo me voy a perder, mientras que no te vas a perder nada. Igual que seguramente nunca te ha faltado trabajo, nunca te ha faltado dinero, nunca te has quedado, nunca te falta de nada. Pues en el amor, si tú empiezas a conectar con eso de que no tengo miedo porque yo soy un ser de luz y yo estoy atrayendo todo lo que necesito, ese miedo poco a poco desaparece. Y esa necesidad, y dejar de creer que puede estar en cualquier lado y que tienes que mirar y que tienes que estar pendiente y que tienes que salir. Elsa, en mi pueblo no hay ninguno que me gusta. No pasa nada. Yo conocí a Adrián en LinkedIn, que es una aplicación de profesional, donde empresas ofrecen sus servicios, donde yo como coach ofrecía, bueno, escribía textos sobre la mente, eso fue ya 2017, y me escribió un comentario, luego unos días después otro, y digo, me gusta cómo escribe. No lo he encontrado en mi pueblo, vivía dos horas de mi casa, y al final, poco a poco, pues cuando conectas tanto con alguien, al final terminamos juntos, ¿no? Y no poner esa excusa de que es que vivimos lejos, por eso no se está esforzando. No, es porque no tenía que ser, porque todavía no estás en ese nivel de conciencia, todavía te faltan cosas por aprender. Y este hombre ha llegado a ti para mostrarte que todavía no confías lo suficiente en ti, que no te estás queriendo lo suficientemente todavía. ¿Por qué no sé soltar a tiempo? Por miedo, porque nos han educado desde el miedo y desde la culpa. Yo no tengo nada en contra del sistema educativo ni de la iglesia, pero sí esa parte de que nos han metido miedo y culpa por pena, Todas las células están siempre vibrando en el miedo y en la culpa. Y así vas a traer situaciones donde vas a